Pero la resurrección es vital porque si Cristo resucitó, entonces, dice el apóstol, nosotros también resucitaremos. Y si Cristo no resucitó, todo esto es absurdo. Si Cristo resucitó, se cumplirán las palabras que Jesús dice: me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Oh. ¿A quién le gustaría estar con el Señor? ¿A quién le gustaría que este versículo se cumpliera, verdad? Y se va a cumplir. Y se va a cumplir. Porque todas y cada una de las palabras que Jesús dijo se cumplirán. Las que Dios dijo en el Antiguo Testamento se cumplieron. Hablan de un 65, un 70%, dos tercios de las profecías. Dos tercios de las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento ya se han cumplido. ¿Por qué no se van a cumplir el otro 33%? En Jesús se cumplieron muchas profecías. Y una de ellas era la que hablaba de la resurrección. El Salmo de David, Salmo mesiánico, decía: porque no permitirás que tu santo vea corrupción. El Hades no le retendrá. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y el rey David proféticamente está hablando del Mesías que iba a venir. La resurrección es la base de la fe cristiana. Y cuando hablo de la fe cristiana, ahora hablo de la fe de Cristo, no de la fe de la iglesia tal, de la iglesia cual, de la iglesia que sea. La fe de Cristo, el Evangelio, las palabras, la Escritura, son las que ponen la evidencia de que un día tú y yo estaremos con Él. Un día tú y yo resucitaremos. Y esto quiere decir que ese refrán español, no sé si lo tenéis algún refrán parecido en vuestro país, que dice: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Es decir, comamos y bebamos, como decía el apóstol Pablo, que mañana moriremos y da igual todo. Y de aquí al agujero y luego Santas Pascuas. Es decir, no hay nada después de todo esto, porque eres pura carne. Alguien calculó un día, hace muchos años, porque lo calculó en pesetas, pero decía que los elementos químicos y los materiales de los que está hecho el hombre, el cuerpo humano, valían 470 pesetas. Porque tenía no sé cuántos gramos de hierro que equivalen a no sé cuántos clavos. Tenía no sé cuántos gramos de magnesio que equivale a no sé cuántas pastillas. Y todo eso calculado, es decir, 470 pesetas. Hoy día diríamos que es ¿cuánto? 16 por 3, 48. 3 euricos. ¿Eh? ¿Qué te parece si te... Mírate y di: yo valgo... Ponle 10, vamos a poner un poco más porque ha subido por la inflación, ¿eh? Por la inflación, tu cuerpo, entre el agua, elementos químicos, físicos, etcétera, etcétera, vale 10 euritos. Porque después de esto se acabó todo. Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dicen las teorías. Y son teorías, ¿vale? De la casualidad, del Big Bang, de la evolución, de no sé qué cuántas cosas. Somos un puro cuerpo y nada más. Pero la resurrección demuestra que no solo somos un cuerpo y nada más, sino que somos un cuerpo creado por Dios para que un día vuelva a estar con Dios. Y ese es el objetivo claro de Dios desde que el hombre desobedeció en el Edén hace 7000 años. Yo no le doy mucho más, pero bueno. Ya sabéis que los científicos le dan miles de años a todo. Un día calcularon un molusco que lo vieron y no sé cuánto, y tenía no sé cuántos millones de años. Pero comparado con un molusco de verdad que le metieron lo mismo, hicieron las mismas pruebas, daba el molusco 3.000 años. Así es que todo es una confusión. Pero hay cosas que van mucho más allá de la pura ciencia. Y digo una cosa, para los honestos científicos, la ciencia no contradice la fe. Los científicos tramposos que quieren quitarse a Dios de en medio y que hacen propaganda de todo tipo, incluso cuando se equivocan y es demostrado que era mentira aquello que hacían, lo esconden, lo guardan. Yo una vez os hablé aquí de todas las falacias o de muchas falacias que hay en toda esta historia de la ciencia, la llamada ciencia, pseudociencia, diría yo, y que las han escondido durante años, y luego resulta que el cráneo que habían encontrado lo había montado un propio científico y estuvo 40 años engañando a todo el mundo, a toda la ciencia pura, y resulta que luego se arrepintió después de 40 años y dijo que lo había montado él con huesos de un trozo, hueso del otro, hueso de no sé qué. No nos podemos fiar. Pero hablando de la resurrección, y volvemos ahí, siendo tan importante, es necesario que hoy le demos algunos argumentitos. Yo quiero daros hoy 5 argumentos importantes que tienen que ver con la resurrección y que muestran de una forma sencilla que eso ocurrió. Nosotros decimos, no, creemos que Cristo ha resucitado por fe. Bueno, está bien. Lo creemos por fe, porque nosotros todo lo creemos por fe. Pero igual que creemos por fe que Napoleón existió, igual que creemos por fe que Nerón existió, o que cualquiera persona que no puedas ver en foto existió. Porque ¿cómo creemos tú y yo que algo existió? ¿Alguien lo puede decir? ¿Cómo creemos que algo existió hace 200, 300, 1000 años? Hombre, más fe hay que tener, desde luego, en las películas esas que vemos del Imperio Romano, que la mayoría es mentira. Pero bueno, nos lo creemos, ¿no? Porque vemos Gladiator. ¿Cuántos habéis visto Gladiator? ¿Pocos habéis visto Gladiator? Bueno, pues yo te la recomiendo si quieres pasar un buen rato. Pero de la peli de Gladiator, pues hay dos o tres cosas verdaderas. El resto es todo montaje alrededor de escritos. Esa es la palabra clave. Testigos que escribieron una cosa. ¿Cómo comprobamos la historia? La historia la comprobamos porque hubo gente contemporánea que escribió sobre acontecimientos y otros lo oyeron que se lo había contado y se lo contaron a otros, y resulta que 100 años, 200 años después de que un acontecimiento ocurriera, se encuentra un manuscrito de Periquito, el de los palotes, el que sea, digo cualquiera, que decía que él conoció a no sé quién y hizo esto y esto y esto. Y dicen los historiadores, anda, pues esto coincide con un escrito que hay en la biblioteca de Alejandría. Ah, pues esto coincide con otro escrito que conozco yo de la biblioteca de no sé dónde. Ah, oye, pues entonces resulta que juntan 5 testimonios, 3 testimonios sobre algo que ocurrió y automáticamente eso es historia. Porque hay testigo, hay escrito y hay amigos de los testigos que le contaron a otros de otra época que oyeron que dice lo mismo. Entonces resulta que en 3 diferentes épocas de la historia, en unas y otras, imagínate 200 o 300 años, han encontrado manuscritos, han encontrado testimonios, los juntan y dicen, esto es verdad. Es así como se escribe la historia. Hay historiadores. Todavía conocemos de Flavio Josefo la gran mayoría de las cosas que se conocen de el Imperio Romano, incluso de Jesucristo, están redactadas por un historiador contemporáneo llamado Flavio Josefo, y algunos de sus escritos se han comprobado que, por diferentes razones, y haberlo encontrado en diferentes lugares, diferentes momentos, de diferentes fuentes, dice lo mismo. Es decir, Flavio Josefo era un historiador fiable. Y tú lees los escritos de Flavio Josefo y dices, esto es verdad. Aunque ni conoces a Flavio Josefo, ni has visto nada de él, te lo tienes que creer. ¿Por qué? Por fe. Pero esa fe está fundamentada en una serie de hechos que a lo largo de la historia los eruditos han considerado que si se dan estos y estos y estos y estos y estos casos y estas coincidencias, es que eso es verdad. Pero sin embargo, cuando vamos a la Biblia y vamos a los testigos y vamos a los propios actores, ahí ya no aplicamos los mismos criterios. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los historiadores o de los, quien quiera que sea, anticristianos, antidios, se oponen ferozmente a que creamos lo que creemos. Sin embargo, todavía no han podido tirar por tierra nada. El autor, y voy al punto uno, 5 puntos por los cuales creemos que la resurrección era verdad. La tumba estaba vacía, que eso es muy importante. Los cristianos vamos a la supuesta tumba de Jesús. Hay 2 argumentos, hay 2 lugares donde dicen que fue enterrado. A mí me parece mucho, mucho más creíble uno que el otro, el que se descubrió hace 50 años o así, lo que llaman hoy día el jardín de la tumba, mucho más creíble, está justo al lado de lo que se llamaba el Gólgota, el lugar de la calavera donde Jesús fue crucificado, por lo tanto eran los exteriores de del muro, cosa importante porque dentro de los muros de la ciudad no había tumbas, estaban fuera de los muros. Pero bueno, hay esos lugares donde los cristianos van a visitar una tumba vacía, una tumba que no tiene huesos, una tumba que no tiene a nadie allí dentro a quien venerar, mientras que el resto de los religiosos de otras religiones van a las zonas donde dicen que está este Mahoma, o este Confucio, o este Buda, o este Mahatma Gartha, o no sé cómo se llamaba, o todos los que queráis, que han considerado a través de ellos la gente formar una religión. Sin embargo, la gente va a visitar un lugar donde no hay nadie, donde el muerto no está, sus huesos no están, donde resucitó. Primer punto, y es que Jesús habló abiertamente de ella. El propio autor, el propio actor principal del hecho, habló directamente del tema. Él anunció, les dijo en Marcos 8:31, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Jesús se lo mencionó varias veces a los discípulos. Es decir, que él estaba anunciando su resurrección. Estaba anunciando que no se iba a quedar, para que cuando ocurriera, los discípulos no dijeran, ahí va, esto no nos lo había dicho, ¿dónde estará? Ha desaparecido. Y luego veréis por qué Jesús tenía que decir todas estas cosas antes de que ocurriera. Fíjate que lo dijo tantas veces que 2 testigos hablan por separado de 2 maneras distintas sobre estas declaraciones y hablan del asunto. cuando Jesús dijo, destruid este templo y en tres días lo reedificaré, hablando de su cuerpo, y cuando habló también de la señal de Jonás, que igual que Jonás iba a estar tres días en el vientre de la ballena, del pez, así el Hijo del Hombre tendría que estar, pero resucitaría. Pero no solo sus amigos, también sus acusadores. O sea, las palabras de Jesús se habían extendido claramente, se habían extendido hasta tal punto que los propios acusadores de Jesús había llegado hasta ellos. No es que Jesús se lo hubiera dicho a cuatro, voy a resucitar. A sus discípulos, a sus más cercanos. Lo dijo de tal manera que no les dijo, no se lo digáis a nadie. Se fue extendiendo. Y aún sus discípulos dicen en Mateo 27, 63, sus acusadores dijeron, Señor, se lo dicen a Pilatos. Nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de tres días resucitaré. Estos habían oído al engañador, entre comillas, o habían oído a los discípulos del engañador. Pero fíjate que estaban tan seguros de que eso les metía tanto miedo que la liaron. Os recomiendo la película esta, Resucitado, que alquiléis por 4 euritos la peli y la veis con vuestra familia esta tarde tranquilamente. Una buena peli que habla de cómo se montó. Y es bastante verídica en algunos casos, obviamente. Los otros son supuestos que debieron ocurrir, pero no podemos decir nada al respecto, no está en la Biblia. Pero sí son argumentos muy normales de lo que estaba ocurriendo, que está en la Biblia. Y es todo lo que querían argumentar los fariseos, incluso saduceos que creían en la resurrección, andaban por ahí dando vueltas. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos ellos confabulando para que no ocurriera lo que iba a ocurrir. Así es que el propio actor, el actor principal, habló claramente de lo que iba a ocurrir. Dos, los documentos más antiguos declaran. ¿Sabéis que los documentos más antiguos que hablan sobre el tema de la resurrección son los encontrados en los diferentes manuscritos de los escritos de los discípulos o de los que llegaron después de los discípulos? Lucas, por ejemplo. Lucas no era discípulo de Jesús, pero Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos tampoco era discípulo de Jesús, que sepamos. Pero entró en escena y escribió. ¿Y qué escribió? Lo que le contaron. ¿Y qué le contaron? Lo que todo el mundo contaba. Lo que algunas personas muy en concreto dicen los eruditos al lado de Marcos, dicen que probablemente fue Pedro el que le dictó todo a Marcos. Imagínate, Pedro, otro de los actores. O Lucas, dicen que la mayoría de lo que Lucas escribió lo recibió de María y de los discípulos, pero principalmente de María, de la Virgen María. Por lo tanto, lo que escribieron los que escribieron fueron testigos, algunos directos y otros indirectos, pero tomando nota de los testigos directos. Y luego se han encontrado, había leído en un libro hace años, 125.000 trozos, manuscritos diferentes, de diferente tamaño, sobre los escritos bíblicos. Es decir, las escrituras, los diferentes libros, y no voy a decir la escritura entera, ¿vale? Pero los diferentes libros del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento en este caso, 27 libros hay en el Nuevo Testamento, los de los Evangelios y el libro de los Hechos y alguno más del apóstol Pablo, que él dice mismo que él vio a Cristo y le fue mostrado a Cristo, el Cristo resucitado. Esos son los libros más demostrados de la historia. Son los libros que más argumentos a su favor tienen de que son auténticos. ¿Os acordáis lo que he dicho antes, cómo decía los historiadores cómo una cosa es auténtica? Bueno, pues aplícale eso a este libro, a estos libros, y ahora multiplícalos por 1,000, por 10,000. ¿Te puedes imaginar? Es el libro histórico más demostrado por los mecanismos naturales de la historia con los que juzgan otros libros. Es que es el libro más juzgado. Pero es el libro más veraz. Los judíos hoy todavía andan ahí luchando, como los judíos necesitan demostrar que donde ellos están pisando sus tierras son suyas, porque las ocupan desde hace 3.000 años, 3.500 años, o las ocuparon hace 3.500 años, pues tienen que estar buscando continuamente encontrar cosas, arqueológicamente hablando, que están en la Biblia. Y resulta que cada 2 por 3 encuentran algún resto arqueológico. ¡Pum! ¡Estaba en la Biblia! ¡Me cachis! ¿Sabéis que ellos usan la Biblia para buscar los... Ellos usan la Biblia para buscar los en la arqueología, todos los restos arqueológicos. Van buscando y dicen, pues si aquí dice que había un túnel, el túnel de Ezequías, que dice que excavó desde no sé dónde, hasta no sé cuánto, dice, tiene que estar por algún lado. Y van y lo descubren. Y Carmen y yo nos metimos por el túnel de Ezequías, el viaje del año que hicimos el año pasado. Menudo, me entró un poquillo de miedecillo ya al final. Con el famoso túnel de Ezequías. Me metí por un sitio todo a oscuras, unas paredes. Así de este ancho nomás, 60 centímetros, 1,80 de alto, yo mido 1,76. Entonces iba descalzo, iba calzado, perdón, pero descalzado, me llegaba el agua por aquí en muchos sitios, pero era todo un rectángulo de 60 por 1,90, 1,80, y a veces me daba con la cabeza en el techo. Y gracias a Dios que el móvil me funcionaba, todavía le quedaba algo de batería y encendí la lámpara, la linterna, y me iba alumbrando con la linterna del móvil. Y yo decía, miré un 18%, ¡ay, madre mía, que llegue pronto el final! Y venga y dale, y caminando por allí, decía, Señor, a ver si me he perdido aquí dentro. No tenía mucho sitio para perderme porque solo podía hacer así, para adelante o para atrás. Pero había recorrido ya mucho camino, llevaba 20 minutos andando y no encontraba salida, ni encontraba luz, ni encontraba nada. No me habían explicado bien qué era el túnel de Ezequías, el húmedo, el mojado. Porque Carmen se fue por el seco y en 10 minutos estaba fuera, y además con luces. Pero yo, como dije, pues yo voy a experimentar el otro. Y encima me dijeron, no, si hay poca agua. Dije, bueno, pues vale, venga, un poquito y tal, pero... Y cuando llego, solo pasar el primer dan, hasta aquí el agua. Y, madre mía, pero esta tipa me ha engañado. Y yo sigo, me meto por ahí. Y el agua por aquí, siempre por aquí, pero esta alguna vez por la rodilla. Yo decía, a ver si me desvía en algún lado, me he equivocado, no me da cuenta. Y ya oraba, Señor, no sé. Si me dura la batería, si me pierdo, a ver si Carmen sale, me llama, me busca, no sé cuánto. Bueno, como saben que me he metido por aquí, ya a algún sitio llegaré. Pero yo ya iba orando y todo diciendo, Señor, que llegue el final. Bueno, llega al final el túnel Ezequías, vi la luz al final, aleluya. Salí y vi la luz. Y vi la luz después de 25 o 30 minutos. Eso lo han descubierto porque está en la Biblia. Pues así es todo en la Biblia, hermanos. Está escrito y... Más pronto que tarde, cuando sea necesario, lo vamos a encontrar. Y nos vamos a dar cuenta que es verdad. En los judíos eso está siendo absolutamente el asidero que ellos tienen para combatir las falacias, incluso de la UNESCO, que dicen ahora que Jerusalén no es la capital de los judíos, que eso ha sido de los musulmanes de toda la vida, pero ¿estos qué les pasa a estos? Entonces tienen que demostrar continuamente. La Biblia es el libro más demostrado, que más veracidad trae en todos los aspectos geográfico, histórico, arqueológico y espiritual. Aleluya. Así es que los documentos más antiguos lo declaran. Dice la Escritura en Lucas 24:3 que cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Los propios enemigos de Jesús lo confirmaron diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Mateo 28:13. Se inventaron algo. Viendo la película Resucitado, os la recomiendo, eso de que sellaron la piedra, pues no había encontrado yo mucha, no me imaginaba cómo sellaron la piedra. Supongo que si la peli se acerca un poquito a la realidad de cómo sellaban los romanos las piedras, pues se ve una piedra que tiene unas argollas en las paredes, ¿vale? Y unas cuerdas que van de argolla a argolla y cruzado todo con cuerdas, y luego unos sellos del Imperio Romano, de los típicos sellos con el, la cosa roja esa que no me acuerdo cómo se llama, lacre, gracias, un sellazo así, ¡plaf! Y le dice el centurión que está investigando sobre la resurrección, le dice a los soldados, quedaos aquí y que nadie toque eso. Entonces hay argumentos por ahí que dicen que, bueno, pues es que sus enemigos robaron el cuerpo y por eso no aparece. Porque ahora hablamos de por qué no aparece el cuerpo en la tumba. Sus enemigos lo robaron. O sus amigos lo robaron. Los enemigos me lo podría creer porque estaban conchavados. Pero los amigos, imagínate los amigos de Jesús yendo a robar un cuerpo. Y no vamos a hablar del pedrusco que movieron, pero un cuerpo con soldados allí delante que cuando vieran aparecer a alguien sacaban la espada y cortaban el cuello a cualquiera. O los las cuerdas, los lacres, los sellados que había y lo valiente de los discípulos, que os acordáis que estaban muy envalentonados después de la muerte, ¿verdad? Estaban todos, vamos, que se les veía por las calles, por todas partes, envalentonados. Dice que había un rumor, Mateo 28, del 11 al 15, el que habla que los discípulos lo habían robado porque los sacerdotes lo extendieron el rumor para decir a la gente, no ha resucitado, no ha resucitado, es que lo han robado los discípulos. O otro argumento que hay es que Jesús no llegó a estar muerto. Lo bajaron de la cruz y le enterraron semi-muerto, medio muerto, lo metieron allí y como decía el este de Josh McDowell, dice sí, y claro, Jesús envuelto en todas esas vendas en las que envolvía, pues de repente se medio despertó, miró así por un agujerito que le habían dejado, dijo, uff, tengo que salir de aquí. Y se levantó y fue dando saltos hasta la piedra. ¡Fua! Hizo hacia la piedra. ¡Fua! Saltó la piedra por todos lados, ¿no? Y llegó allí y dijo, oiga, ¿me puede usted quitar las vendas? ¿No? O sea, ese es otro argumento que dicen que Jesús no murió y que él se fue solo de la tumba. Yo no sé cómo la gente piensa tanto. O el otro argumento es que Dios lo resucitó. Es que es más fácil creer que Dios lo resucitó a que algo raro pasó con un ejército romano, con un emperador invadiendo un país que lo tenía totalmente dominado, con un centurión allí dando vueltas, con el tribuno, con el gobernador Pilato. Sí. Hay que tener más fe para creer todas estas tonterías que para creer que simplemente Dios lo resucitó como estaba escrito. Porque recordad que estamos hablando de algo que estaba escrito cientos de años antes y que el propio actor lo había anunciado. Tercero, que los discípulos fueron testigos de la resurrección. Eso es vital para hacer historia. Es vital para hacer historia y declarar esa historia como verídica. Es vital que haya habido testigos y que estos testigos lo hayan escrito y que estos escritos los hayan visto otros, de modo que hayan escrito lo que leyeron en su día, pero ya no lo encuentran, pero lo escribieron. Y 200 años más tarde se encuentra esos escritos de los que habían leído lo que otros habían escrito, y es lo mismo lo que os he contado antes. Por lo tanto, es muy importante que haya habido testigos. Y dice la Escritura en Juan 20, 19, estos testigos que estaban sin esperanza, que estaban atemorizados, de repente, es el punto siguiente el que voy a hablar, pero hablando de estos testigos, los mismos que el ser testigos de la resurrección les hace que cambien, que cambien de actitud. Unos testigos asustados en Juan que leemos, y unos testigos que luego en los textos que os menciono de Hechos capítulo 2, el 24, el 3, 15, hablan de ese Jesús a quien ellos vieron resucitado y del cual dan testimonio delante de quien sea, jugándose la vida, jugándose la prisión, jugándose su credibilidad. Eso es muy importante. Fueron testigos que dieron sus vidas por lo que habían visto. ¿Qué necio daría su vida por algo que él mismo sabe que se está inventando? ¿Qué necio podía pegar un cambio de ser un temeroso escondido? Dice que cuando se les apareció Jesús por primera vez, a todos dice que tenía las puertas cerradas. Y Jesús tuvo que entrar por la pared. De repente apareció. Estaban asustados. Y unos días después estaban gritando por todas partes que Jesucristo había resucitado, que ellos eran testigos y que los que le habían matado eran los sumos sacerdotes, los religiosos, los fariseos, los saduceos, la casta, no política, la casta, bueno, era lo mismo, religioso-política en aquel tiempo, utilizando el término de que se usa hoy políticamente. Así es que los discípulos fueron testigos, hubo testigos que lo vieron, lo anunciaron, lo escribieron y se demostró que aquello que habían escrito aquellos era verdad, porque luego encontraron no sé cuántos cientos y miles de escritos que lo testificaban. Pero además lo escribió un tal Pablo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 6 que se apareció a más de 500 personas. El Cristo resucitado se apareció a más de 500 personas, testigos, testigos. Y cuando Pablo está escribiendo eso, dice, y todavía hay algunos que están entre nosotros. Es decir, algunos se pueden haber levantado, oye, a mí me dijeron que pasara por taquilla, me dieron 20 pavos para decir que era verdad. Así es que era mentira todo esto. Conmigo no cuenten, no soy de los 500. Es decir, Pablo estaba escribiendo algo que sabía que era cierto, porque también sabía que le podían desmentir si no era verdad, porque algunos todavía estaban allí. Imagínate que alguno se acercaba y decía, bueno, mira, la verdad, Pablo, es que allí vimos como una luz y luego nos dijeron que eso era Jesús. Pero no, nadie desmintió al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque eran testigos veraces, más de 500, más los más cercanos. Cuatro, los testigos no eran ingenuos o engañadores. El apóstol Pablo no era ningún ingenuo. El apóstol Pablo sufrió mucho por Cristo. El apóstol Pablo persiguió a los que creía que eran unos falsos, unos embaucadores, unos engañadores. El apóstol Pablo no era ningún ingenuo. El apóstol Pablo no iba a escribir cualquier cosa para que luego le dijeran, tú doctor de la ley, tú eres un farsante. El apóstol Pablo y los discípulos como Lucas, doctor, médico reconocido, gente que sabía lo que estaba escribiendo. Los propios discípulos de Jesús, que aunque eran pescadores, imaginaos si ellos hubieran falseado la realidad, cuánto hubiera durado el cristianismo. El cristianismo que se basó básicamente en la resurrección, porque los cristianos, los discípulos estaban asustados, escondidos, y cuando vieron que Jesús había resucitado, todo cambió, todo Jerusalén supo que Jesucristo había resucitado y buscaron y nunca hallaron el cuerpo. Una de las cosas que ocurren en esta película es que el centurión este, harto ya de no encontrar nada, dice: vamos a buscar a uno que se parezca. Entonces buscan entre todos los muertos de por ahí, y se meten en un sitio de todos los que han ido matando por ahí crucificados, y buscan a uno y pues ese es el que más se parece. Pues mira, tiene las manos aquí clavadas, los pies y tal, y mira, tiene como un agujero por aquí, a ver si va a ser ese. Y dice otro: pero si es que se lleva ya un mes muerto. Y dice: no importa, lo envolvemos en la sábana y ya vale. Y decimos que lo hemos encontrado y así se acaba esta historia, dice el centurión, porque estoy harto ya. Más o menos. Y lo intentan. Pero los propios religiosos dicen: no, no, ese no es, ese no es, ese no es. A seguir buscando. Estaban obsesionados con que la tumba estaba vacía. ¿Os imagináis si la tumba no hubiera estado vacía? Todo Jerusalén hubiera dicho: está lleno de mosto, como decían en Pentecostés. Esta gente está loca. Son mentirosos. Nada, la tumba de vacía, nada. Mira, qué tal, cual. Los apóstoles no podían perder su credibilidad. Por lo tanto, es importante que en el punto 4, los testigos no eran ingenuos ni engañadores. Era gente que necesitaba, porque habían vivido de esa manera, habían aprendido de esa manera a ser fieles, a ser veraces, a no andarse con mentiras. Su maestro les había enseñado claramente, no podían traicionar a su maestro viviendo de cualquier manera, contando historias que eran mentiras, sobre todo cuando su maestro les había advertido. Y el quinto es la propagación del poder de su resurrección. Dice que el autor del texto este, que la mera existencia de una iglesia cristiana primitiva que prosperó y conquistó imperios respalda la verdad de la resurrección. Porque tú sabes que al lado de una mentira se puede crear cualquier cosa. Yo me acuerdo, vi una peli hace tiempo de una reliquia, y de una reliquia hicieron una iglesia. Y quedó ahí. Y se ve claramente en la peli, además lo dicen, que era una reliquia falsa, pero algo tenían que traer para que los ingenuos pues que se lo creyeran y ahí levantaran la iglesia en base a la reliquia, no sé qué. Ahora hemos oído que en la incendio de Notre Dame había como dos reliquias, creo que una entender era la corona de espinas, ¿puede ser? Una parte de la corona de espinas, ¿y qué otra cosa había? De otra cosa, vale. Bueno, pues el edificio queda, la falacia queda. Pero tú le preguntas a cualquiera y dice: bueno, si todos sabemos que eso no es exactamente el cáliz ese famoso. Todos sabemos que exactamente eso no es el trozo de la, ¿cómo se dice? De la corona de espinas. Todos sabemos, pero estamos hablando de cosas, de tonterías que a la gente le es más fácil creer que la auténtica fe que habla de la resurrección de Cristo. Todos y muchos de esos que creen en que esto es la reliquia del dedo de San no sé quién, la sangre de San no sé cuál, la madera de no sé dónde, el no sé qué, a eso le preguntas de la resurrección y dicen: bueno, eso no sé. Debe ser, debe haber resucitado por fe. Eso dice el credo. Pero no es fe auténtica, no es fe real. Porque la fe se extendió, nadie la ha podido apagar. La auténtica fe de Dios, que ha sido perseguida a lo largo de la historia por las religiones cristianas y las religiones no cristianas. Sabéis que el auténtico cristianismo, los fieles a la palabra de Dios a lo largo de la historia, es una corriente que a veces ha sido una corriente muy ancha y a veces una corriente muy estrecha, y todo el mundo ha querido venir a secar ese río. Todo el mundo, los propios cristianos, han intentado secar a los otros cristianos, entre comillas, a los auténticos cristianos que estaban siguiendo la corriente auténtica de la Biblia, de los hechos de los apóstoles. Porque eso no lo va a parar nadie. Porque eso es básicamente el anclaje de la obra de Dios, el Espíritu Santo, en las vidas de aquellos que creyeron y lo transmitieron. Y nosotros, que tenemos, ¿sabéis?, la regeneración del Espíritu. ¿Cómo tú puedes leer las Escrituras y de repente entenderlo y verlo? Porque el Espíritu Santo te guía a la verdad. El Espíritu Santo te hace entenderlo. El Espíritu Santo te hace vivirlo. Hay una gloria en el Evangelio que cuando tú la lees, se te abren los ojos. Pablo dice: abre los ojos, Señor. Orad por mí para que sea extendido el Evangelio y sean abiertos los ojos del entendimiento. Porque necesitamos que la gente conozca, necesitamos que sean abiertos los ojos. Porque si no creemos estas cosas básicas, no podemos ir adelante. Simplemente tenemos una religión. Y cuando tenemos una religión, dice 2 Corintios 4, versículos 4 y 6, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Sin embargo, dice el versículo 6, que ha resplandecido en nuestros corazones. Es decir, siempre va a haber una parte religiosa que no va a entender y que solamente se va a quedar con la reliquia Pepe, la reliquia Juan, el dedo de no sé quién, el dedo de no sé cuánto. Pero hay una corriente que va a creer, una corriente que va a vivir, una corriente que va a transmitir la auténtica fe de la Escritura, de Cristo. Y tú y yo somos de esos. O debemos serlo. Cristo ha resucitado conforme a las Escrituras. Y dice el apóstol, y nosotros somos testigos de ello. Porque les dijeron: no habléis más de ese Cristo. Y dijo: no, perdona. Cristo ha resucitado, vosotros le matasteis y le ha resucitado. Y nosotros hemos sido testigos y vamos a hablar de él, cueste lo que cueste. Y si no, juzgad si hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres o no. Y se fueron. Así es que, hermanos, es importante que también nos acerquemos de vez en cuando a las Escrituras de una forma no tanto directamente en la pura fe, que es así y debemos hacerlo, sino también un poquito tener algunos argumentos para saber hablar con algunas personas al respecto de estas cosas. Y en estos días muchos preguntarán sobre la resurrección. Muchos preguntarán. Dice Hechos 4:33, y ya con esto termino, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Que tú y yo seamos como esos apóstoles que dan testimonio de la fe de la resurrección de Cristo en estos días especiales, sin temor, sin dudas, con argumentos. Con fe, también, por supuesto. Pero a veces con argumentos naturales, reales, que a la gente también le gusta. No, yo creo en Jesucristo porque está en la Biblia. Yo creo en la resurrección porque está en la Biblia. Amén. Punto uno. Pero además, es que mira. Ta, 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 ta. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de creer, porque nos has dado el privilegio de poder acercarnos a ti, porque nos has dado tu Espíritu Santo y podemos abrir las Escrituras y escudriñarlas y ver y entender y analizar. En esta hora bendecimos a cada uno de los que aquí estamos, Señor, discípulos tuyos, para que podamos hablar sin temor de la obra que hiciste en la cruz, pero también de tu resurrección, sin la cual no habría nada que hacer. Gracias, amado Padre, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.